Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Trabaja Manantlán en el programa de conservación de colibríes migratorios. Destacan los beneficios del consumo local de ingredientes regionales en la costa sur y región Sierra de Amula. El derecho a la identidad obstaculizado por aspectos socioculturales en las regiones costa sur y Sierra de Amula. Responsable del programa de salud organizacional de El PU Costa Sur advierte sobre alto consumo de venenos blancos. Desarrollan nuevas tecnologías para reducir contagios del COVID-19 en las industrias turísticas del mundo. Confinamiento dificulta el derecho de los menores a la convivencia familiar sana. Más de 1,000 menores en albergues buscan familia. Trabajan en la UNAM en una vacuna contra el SARS-CoV-2 y en tratamiento para el COVID-19. Más allá de la pandemia, el estresante oficio de paramédicos mexicanos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes 3 de agosto del año 2020, ya prácticamente pues concluyendo este periodo vacacional que pues se tiene en la Universidad de Guadalajara para pues toda la comunidad universitaria. Ya este día está prácticamente concluyendo y haciendo los preparativos para el regreso parcial, si es que así se ha ya determinado. Y por supuesto, en este inicio de semana, pues deseándole a usted que tenga un muy buen día, que disfrute este día en casa, si es que se encuentra ahí, pues resguardándose y cumpliendo con todas las medidas que se nos sugieren por parte de salud para cuidarnos y evitar los contagios del COVID-19. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lisset Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Han transcurrido 216 días por transcurrir 150 días y estamos en la semana número 32 ya del año 2020. La invitación para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región. Comenzamos.
Señal local.
Trabaja Manantlán en el programa de conservación de colibríes migratorios. El programa surge a raíz de los estudios de la doctora Saraí Contreras, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, que ponen de manifiesto la disminución de las especies de colibríes en la reserva, pues a causa del deterioro de su hábitat. Vamos con esta colaboración especial de nuestra compañera Gladiola Madera.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán trabaja en un proyecto continuo para la protección de los colibríes, principalmente especies migratorias que llegan al área natural protegida de lugares tan remotos como Alaska. El director de la reserva, el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, explicó que el proyecto surge como una necesidad de mantener las condiciones ideales dentro de Manantlán para proteger a las especies que llegan durante el invierno. Al notar la reducción de algunos ejemplares que normalmente hacían de estos bosques su hábitat de diciembre a marzo.
Surge como una necesidad de mantener espacios ideales para proteger principalmente a que se irá en el invierno, ¿no? Esto es durante los meses de diciembre, enero, febrero y a veces se quedan hasta marzo. Entonces, investigadores de la Universidad de Guadalajara, habiendo detectado en algunas especies alguna reducción de las poblaciones, sobre todo migratorias, y esto de los estudios que se han hecho, sobre todo por la doctora Saraí Contreras, se fueron identificando que se va perdiendo un poco el hábitat.
Gavito Pérez dijo que los estudios demuestran que los colibríes están relacionados directamente con la dinámica del fuego dentro de los ecosistemas, por las plantas con flores que surgen después de un incendio, en el caso de Manantlán, la salvia mexicana de floración roja, uno de los principales alimentos de las chuparrosas.
Los colibríes están totalmente relacionados con los incendios forestales. A ellos les gustan las plantas con flores llamativas para que puedan estos animales alimentarse del néctar de las flores. Y estas flores se conocen como pioneras. Son las primeras plantas que salen después de un evento como un incendio forestal. Entonces, cuando hay un incendio y todo está quemado, las primeras plantas son las salvias, principalmente las de color rojo, que es la salvia mexicana, y hemos identificado que son las plantas que los colibríes, sobre todo los forus rufus, que es el colibrí rufo, se alimenta de ellos, ¿no? Entonces, por eso es que surge este proyecto, con la finalidad de tener mayor cantidad de hábitat para mantener las poblaciones de colibríes migratorios en buena cantidad dentro del área natural protegida.
Este proyecto, que surge a raíz de las investigaciones de la doctora Saraí Contreras, está enfocado a preservar principalmente el Selaphorus rufus, conocido como colibrí rufo o zumbador canelo, que llega de Canadá y Alaska. En Manantlán se encuentran además otras 23 especies de chuparrosas, las mismas que llegan al occidente de México. Este es un proyecto conjunto entre la Dirección de la Reserva de Manantlán, el Centro Universitario de la Costa Sur, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila y el Ejido Aguacapán, con el apoyo financiero del Acta Neotropical de los Estados Unidos a través del Western Home and Bird Partnership. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Destacan los beneficios del consumo local de ingredientes regionales en la costa sur y sierra de Amula. Los principales beneficios incluyen aspectos económicos, como el apoyo a los productores primarios. En lo cultural, promueve la preservación de los platillos y costumbres relacionados con la alimentación, y ambientalmente por la energía que implica su traslado. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La gastronomía sostenible busca armonizar con el medio ambiente, buscando un equilibrio entre los factores ambientales, sociales y económicos, los cuales influyen en el estilo de vida de las localidades y poblaciones de una región, comentó la maestra Fabiola Borbón, quien define la cocina regional a través de los principales ingredientes que la construyen temporada tras temporada.
Destacan por su mayor utilización, ¿verdad?, como es el caso de la pitaya, de la caña de azúcar, del maíz, del agave. Sin embargo, hay una gran diversidad de árboles frutales y de alimentos locales como el guamúchil, la parota, los nopales, el bonete, el camote, la yaca, las guámaras, que forman parte pues de la identidad culinaria de esta región.
Los beneficios económicos del consumo de ingredientes locales, que van desde flores, frutos, cereales, verduras y hongos, priorizan principalmente al productor primario en la localidad de origen del producto, dijo la académica del Cucosta Sur.
Pues es una situación que yo creo que no solo aquí en el municipio se vivió, sino en todo el estado, debido a la flexibilidad que se dio, pues yo creo que ya como necesidad o como algo que exigía la población, pues de abrir comercios, abrir algunas instancias o lugares que lo requerían, y que sin embargo, pues esta flexibilidad nos dio ese incremento tan marcado en todo Jalisco.
El apoyo a lograr una gastronomía sostenible es formar parte de cadenas alimentarias cortas y adoptar hábitos de consumo que terminen beneficiando al medio ambiente. La académica del CUC Costa Sur comparte algunas acciones para fomentar hábitos de consumo saludables.
Desde el consumo de menos agua, desde el desperdicio de alimentos, desde buscar alimentos que tengan, pues, digamos, ingredientes más naturales, privilegiar aquellos productos donde no se lleve mucho embalaje, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un compromiso bastante fuerte que tenemos como sociedad en relación a poder contribuir a esto, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante por ser la gastronomía un elemento de la cultura, pues muy significativo para nosotros.
La contingencia sanitaria por COVID-19 ha generado acciones de grupos de negocios locales que generan productos a base de ingredientes de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, con el fin de promocionar sus productos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Derecho a la identidad obstaculizado por aspectos socioculturales en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. La identidad legal de una persona le brinda el acceso a los derechos y programas sociales, así como a las obligaciones de un ciudadano con nacionalidad mexicana. La Oficialía de Registro Civil en Autlán de Navarro ha expedido desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo del 2020 309 actas de nacimiento. Lizeth Pérez nos tiene la información.
Contemplado en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes y reconocido como parte del artículo 4 de la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la identidad establece desde el nacimiento el adquirir una nacionalidad y un nombre que permite definir la identidad legal para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados aplicables en territorio mexicano, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible. Esto de acuerdo a la publicación Derecho a la Identidad en México por la licenciada Claudia Hernández de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, RENAPO. El mismo documento identifica los estereotipos y los roles de género, el subregistro focalizado en la población femenina, el rezago histórico, así como la falta de indicadores de estadística nacionales y las barreras culturales como parte de las problemáticas a enfrentar en materia de registro de nacimiento y el trámite para la clave única de registro de población. El delegado de Niñas, Niños y Adolescentes en la región Sierra de Amula, Gerardo Vázquez Medina, comenta: uno de los principales retos de esta oficina tiene que ver con los factores socioculturales que prevalecen en las familias antes de la garantía de, por ejemplo, el derecho de identidad en la población menor de edad en la región.
Hay situaciones, por ejemplo, muy burdas, como el hecho de no querer registrar al hijo si una persona no se va a vivir con la otra, presiones de repente sociales muy arraigadas que culturalmente los latinoamericanos pues sí hemos estado acostumbrados a normalizar un cierto tipo de violencia que no deberían de ser normalizables.
La Oficialía del Registro Civil en Autlán de Navarro durante 2019 realizó 104 registros extemporáneos, en promedio 2 procesos a la semana, cantidad ligeramente mayor al registro de 2018, que cerró con 92 trámites ante esta oficina. La identidad legal de una persona le brinda el acceso a los derechos y programas sociales, así como las obligaciones de un ciudadano con nacionalidad mexicana, dijo Sara Mireya Mendoza Pelayo, oficial de Registro Civil en Autlán de Navarro.
Pues yo creo que la única es que no tienes un registro, no tienes la identificación de tu nacimiento, que esto yo me imagino ya conlleva a otros problemas, ¿verdad? Que pues el aseguramiento, el identificarte, el no poder acceder a diferentes programas, o sea, no tienes tú cómo identificarte si no tienes un registro.
Vázquez Medina mencionó: el factor económico no debería ser determinante para garantizar el cumplimiento de este derecho.
O la situación de vulnerabilidad en la que pueda desenvolverse una familia, propiamente en lo económico no debería o no debe de ser una justificación ni para criminalizar a la familia, ni tampoco para evadir el cumplimiento de los derechos de esos niños.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en el comunicado de prensa publicado el 22 de enero del 2019 y basado en la encuesta intercensal del año 2015, 6 de cada 10 personas sin registro en el país son un niño, niña o adolescente. Las tres principales causas de esta estimación son la dificultad para contar con los documentos necesarios para realizarlo, le siguen el alto costo que implica el trámite y el tiempo a invertir en la conclusión del registro de nacimiento. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes insistir y recordar que es necesario mantenernos al día de la información más reciente sobre el COVID-19, a la que podemos acceder fácilmente en el sitio web oficial, en el sitio de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, a través de las autoridades de salud pública pertenecientes, pues, en el nivel local. El COVID-19 sigue, pues, aún están en estas cifras en aumento, aunque se han producido pues brotes también en diferentes países, aunque su inicio, bueno, como ya se ha estado insistiendo, fue en China, y la mayoría pues de las personas que se infectan padecen de una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos también puede ser grave. Hay que cuidar mucho la salud, proteger a los demás a través, pues, de las medidas tan sencillas, pero tan importantes. Bueno, lavarnos las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este se encuentra en nuestras manos. Hay que adoptar medidas de higiene también respiratoria. Al toser, recordemos que es importante, o al estornudar, cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, y tirar el pañuelo inmediatamente y lavarnos las manos con desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, tan simple como esto, y que pues de alguna forma contribuye a evitar que se transmita la enfermedad a otras personas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y de virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque, y de esta manera pues contagiar a otras personas, y es lo que se quiere evitar, que haya más contagios aquí en nuestra región. Hay que mantener también el distanciamiento social, aunque se ha insistido bastante en esto, que hay que cuidarnos nosotros solos, aunque pues ya es bajo nuestra responsabilidad, mantenernos al menos 1.5 metros de las personas a distancia de entre unas personas y otras, particularmente aquellas pues que tosan o que estornuden o que tengan fiebre. Y bueno, pues esto también es muy importante cuando alguien con una enfermedad respiratoria como infección por el SARS-CoV-2 tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. Así es de que hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Esto es muy importante, y atender a todas estas medidas, pero sobre todo la insistencia de que es mejor guardarse en casa y mantenerse pues con el distanciamiento social. Si hay que salir, pues hacer todo el protocolo y hacerlo de manera muy responsable. Se ha insistido bastante en la población. Pero bueno, vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos ya de regreso con más información esta mañana de lunes, en el que estamos pues iniciando esta semana y prácticamente finalizando este periodo vacacional que pues en fechas otorga la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el responsable del programa de salud organizacional del CU Costa Sur advierte sobre el alto consumo de venenos blancos. Existen alimentos que por su baja o nula cantidad de nutrientes se consideran por los profesionales de la nutrición como venenos blancos. El consumo excesivo de estos está relacionado pues con el desarrollo de enfermedades degenerativas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En nuestra dieta existen alimentos cotidianos que tienen poco valor nutricional y hasta pueden ser perjudiciales para nuestra salud, conocidos como venenos blancos. El azúcar refinado, la sal y las harinas refinadas son causantes de diferentes enfermedades que son consideradas graves, pues son degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial y hasta el cáncer, informó Citlali Noemí Ábalos Ibarra, responsable del programa de salud organizacional del CU Costa Sur.
Bueno, pues en nuestra dieta existen diversos alimentos y sustancias que deberían de ser considerados como tal, venenos, porque estos carecen de valor nutrimental y que en exceso son perjudiciales para la salud. Aparte, dentro de esta categoría consideramos la sal, el azúcar, las harinas refinadas, el arroz blanco y la leche pasteurizada. Pero los que más nos provocan mortalidad son más peligrosos son el azúcar y la sal.
De este tipo de alimentos, el más peligroso y uno de los más consumidos es el azúcar refinado. No tiene proteínas ni vitaminas, no tiene minerales, no tiene enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra, no tiene grasas y no es de ningún beneficio a la alimentación humana.
Pues lo que más consumimos son en los panes dulces, en las galletas y pues realmente aquí el peligro también radica porque es lo que más los niños consumen. Que a la escuela le damos que su galletita, su panecito, todo eso lo hacemos por comodidad o facilidad. ¿Y con qué lo complementamos? Un juguito artificial. Entonces, aquí el de los más peligrosos sería el azúcar.
Se recomienda consumir azúcares naturales. Estos se encuentran en la leche, las frutas principalmente. En la leche y el yogur, el azúcar principal es la lactosa, mientras que en las frutas son la glucosa y la fructosa. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En otra información, desarrolla nuevas tecnologías para reducir contagios del COVID-19 en las industrias turísticas del mundo. El dispositivo podría ser clave para reducir contagios por COVID-19 en establecimientos como museos, balnearios y monumentos, lugares claves para la industria turística y su reactivación económica. Vamos con información de Noticiero Científico y Cultural NCC. Vamos a escuchar esta información.
La empresa italiana Meta Wellness desarrolló el Abi Light. Emite una vibración cuando el portador viola la distancia de un metro con otra persona y rastrea los contactos de una persona positiva al contagio. El nuevo dispositivo podría resultar muy útil, sobre todo en balnearios, museos y monumentos, claves para la industria del turismo en la península, un sector muy golpeado por la pandemia. Ya hemos comenzado a comercializar el brazalete Abi Light tras recibir pedidos de resorts, cadenas hoteleras, escuelas y empresas. En este momento entregamos 30 días después del pedido y lo ofrecemos a un precio de 25 euros sin impuestos. El sistema podría ser utilizado también en las fábricas y empresas, porque permitiría determinar el número de personas que han entrado en contacto con algún caso positivo y evitar la propagación. Un dentista de la ciudad de Bari aceptó probar el brazalete para demostrar que un paciente no tuvo contacto con ninguna persona positiva durante la cita y que el distanciamiento social se respetó durante la estadía en el consultorio. La compañía que hace los brazaletes sostiene que su sistema respeta la privacidad y que no se divulga información confidencial.
Señal Deportiva.
Vamos en este inicio de semana con una colaboración de nuestro colaborador Hugo Villaseñor, estudiante de periodismo en Ciudad Guzmán, que nos tiene su participación esta mañana. Bienvenido, Hugo.
Buenos días, es un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Universidad de Nautlán. Arrancamos con la información deportiva. Se cumplen 40 años de la clausura de los Juegos Olímpicos de Moscú. El 3 de agosto marcó el final de una de las justas olímpicas con menos países participantes en la historia y que se vieron marcados por el boicot estadounidense. En 1974, la Unión Soviética presentó una candidatura de último momento ante el Comité Olímpico Internacional y venció en la votación a la candidatura de Los Ángeles que había sido presentada por Estados Unidos. Esta disputa se dio durante el periodo de la Guerra Fría y solo 6 meses antes de la justa olímpica, Estados Unidos dijo que no participaría, ya que consideraba que la presencia militar de la URSS en Afganistán era una violación al derecho internacional. Después de esto, otros 66 países decidieron no participar y solo 80 naciones asistieron a Moscú 1980. Muchos deportistas de países que declinaron su participación, menos los de Estados Unidos, se presentaron de manera independiente y compitieron bajo la bandera olímpica. México sí participó en estos Juegos Olímpicos y regresó con 3 medallas de bronce conseguidas por el equipo de equitación y una de plata ganada por el clavadista Carlos Girón Gutiérrez en el trampolín de 3 metros. Al final de la justa, la Unión Soviética lideró el medallero con 80 preseas de oro, 69 de plata y 46 de bronce, siendo Alemania Oriental su principal perseguidor. Un día como hoy, hace 43 años, nació Tom Brady. El ahora mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay nació en 1977 en San Mateo, California. Tom Brady cumple hoy 43 años, pero seguirá en activo al menos 2 años más, ya que firmó un contrato de esa duración con el equipo de Tampa. A pesar de seguir siendo un jugador en activo, Brady posee varios récords de la NFL que consiguió en sus 19 temporadas con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Con 6 anillos del Supertazón, es el jugador que más veces ha levantado el trofeo Vince Lombardi y el jugador que más veces ha sido nominado al más valioso de este partido. Con los Patriotas, Brady ha ganado un total de 9 títulos de la Conferencia Americana de la NFL y 17 títulos de la División Este de la Americana. En cuanto a las distinciones individuales, Brady ha sido llamado 14 veces al Pro Bowl y ha sido nombrado en 3 ocasiones como el jugador más valioso de la NFL. El nacido en San Mateo ha liderado la liga en yardas por aire en 3 ocasiones y en pases de anotación en 4 años diferentes. Además, con 219 victorias, es el mariscal de campo con más partidos ganados en la NFL y el único que supera la barrera de los 200. Tom Brady es el jugador que más partidos de postemporada ha disputado con 41 juegos y el mariscal de campo con más victorias con 30. Al final de la temporada pasada, Brady anunció que no seguiría con los Patriotas y esta temporada su carrera continuará con los Bucaneros de Tampa Bay. El estadio del equipo de Florida está programado como la sede del próximo Super Bowl y si Brady llega a ganarlo, se convertirá en el primer mariscal de campo que lidera a un equipo a ganar un supertazón en su propio estadio. Para Señal Informativa Autlán, Hugo Villaseñor.
Es momento de irnos a una brevísima pausa, no sin antes de recordarle acerca de las medidas que hay que estar insistiendo en la población para evitar mayores contagios de el COVID-19. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. También llamar con antelación e informarnos acerca de la atención de la salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros o que se encuentre usted en riesgo por haber mantenido alguna relación con personas que posiblemente pudieran haber estado enfermas y que le hayan contagiado. Hay que llamar, con antelación, estar pendientes de los teléfonos de los call center que está poniendo a disposición la Secretaría de Salud, y esto también ayudará a prevenir la propagación del COVID-19 y de otros virus. Por supuesto, le tenemos más información al respecto, pero vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Universitaria.
Confinamiento dificulta el derecho a los menores a la convivencia familiar sana. En México, 6 de cada 10 niñas y niños y adolescentes han sufrido algún tipo de disciplina violenta en su familia, mientras que 80% de los adolescentes embarazadas fueron abusadas sexualmente por sus padres, padrastros o familiares, situaciones que han ido en aumento con la convivencia durante el aislamiento por el COVID-19. Esto lo declaró la maestra Laura Beatriz Chávez Zavala, presidenta fundadora del Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar en el Estado de Jalisco AC. Durante el quinto conversatorio de el precongreso Habilidades para la Vida, titulado Convivencia Familiar en la Contingencia, transmitido de manera virtual y organizado por la Coordinación de Servicios Estudiantiles y por parte del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Chávez Zavala dijo que la convivencia familiar es un derecho fundamental, pero durante la pandemia muchos menores fueron obligados a permanecer con sus agresores. La especialista en derecho familiar también dijo que para mejorar la convivencia familiar no basta platicar y pasar tiempo con los hijos, sino entender los canales de comunicación de cada persona. El autor del protocolo para la detección y denuncia de los casos de violencia de género en centros escolares de educación básica, en vinculación con el Instituto de Jalisciense, maestro Armando Javier Díaz, afirmó que es indispensable, pues, que los tutores estén al pendiente de posibles casos de abuso y de violencia en los adolescentes y, bueno, que sepan que la vía son los espacios de ayuda de las instituciones que tienen la experiencia para identificar los mejores mecanismos para dar seguimiento a los casos. El también educador sexual y especialista en equidad y género dijo que el aislamiento social ha puesto en tensión las masculinidades y esto genera problemas como que el padre de familia se quede en casa y ocupe espacio y tiempo que por lo general pues es ocupado por las mamás. El especialista en psicología subrayó que también las situaciones adversas económicas en la familia, especialmente con el padre, como la disminución del sueldo o el desempleo, pues no solo repercute en el bienestar de la familia, sino también pues en la sensación de los hombres de ser pues eficaces y eficientes para cumplir su papel de proveedor y llevar dinero a la casa, lo que puede derivar en depresión, frustración y violencia. Díaz Camarena insistió a los adultos y menores a ser empáticos con los demás miembros de la familia, desde el padre con el esfuerzo que hace pues en su empleo, el trabajo que realiza la mamá, y buscar también la manera en que aprendan a manejar sus emociones y a pedir ayuda. Destacó estrategias que pueden realizar los padres para establecer relaciones igualitarias en el trabajo doméstico, compartir el ingreso y acordar la distribución del dinero, dialogar acerca de la anticoncepción, acordar estrategias en la crianza y el cuidado de los hijos, personas enfermas o adultos mayores, y ejercer un derecho igualitario a una vida intra y extra doméstica. Aconsejó a los padres también a trabajar para tener una mejor convivencia familiar, como dosificar la información a fin de pues no generar estrés, identificar fuentes de información confiables, fortalecer la comunicación clara y sencilla y asertiva entre todos los miembros de la familia, establecer horarios para las actividades diarias, procurar comer juntos e identificar las cosas que provocan molestia tanto a los papás como a los hijos. Hay algunas recomendaciones muy importantes para continuar llevando pues este cuidado de toda la familia y el confinamiento en casa al que todavía se sugiere pues permanezcamos para evitar el mayor en lo posible los contagios por el virus de COVID-19. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En información estatal, más de 1,000 menores en albergues buscan familia. La mayoría de los menores que viven en albergues está bajo la tutela del Estado hasta que llega a la edad adulta, pues hay dificultades legales que vuelven complicada su adopción. Así, muchos pierden la oportunidad de vivir su niñez y la adolescencia con su familia. Actualmente hay 1,386 menores de edad en la Procuraduría de la Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco y en sus delegaciones institucionales. De ese total, solo 92 están en condiciones de adopción, porque mediante juicio la dependencia estatal logró que sus padres o tutores perdieran la patria potestad. Si bien el Estado se encarga de cuidarlos, la autoridad legal sobre ellos es de sus padres, de quienes fueron separados o quienes los abandonaron. Por ello, pues no pueden ser adoptados, aunque hay una alternativa para salir del albergue, familia de acogida. Esto lo explicó Lourdes Sepúlveda, jefa del área de tutela de los derechos. Ese esquema es el que pueden postularse padres, personas solteras o parejas del mismo sexo. Consiste pues en poner bajo resguardo a los niños y adolescentes en casas de familia donde pues se les dé albergue. A diferencia de la adopción, la responsabilidad legal de los menores pues no se entrega a esa familia. Ellos son acogidos mientras les liberan de la anterior patria potestad, un proceso que puede durar años. Para postularse como familia de acogida, es necesario pasar por filtros que tienen como objetivo garantizar que los solicitantes son aptos y que tienen capacidad económica y además de que pues no vulneran los derechos de los menores. Lourdes Sepúlveda lamentó que la mayoría busca adoptar a un bebé cuando en realidad hay más niños de más de 8 años que necesitan una familia. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Trabajan en UNAM en vacuna contra el SARS-CoV-2 y el tratamiento para el COVID-19. Científicos de la UNAM trabajan en una vacuna contra el SARS-CoV-2, en un tratamiento para atender a pacientes con COVID-19 con base en dexametasona administrada vía intranasal y en un método para detectar anticuerpos de tipo IgG, IgM, contra el nuevo coronavirus, que bueno, permitirá identificar a personas que han sido infectadas y han desarrollado respuesta inmune. El equipo multidisciplinario en el que participan integrantes del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en colaboración con personal de institutos nacionales de salud, hospitales y además otras universidades, está conformado por más de 50 investigadores clínicos y básicos, 18 de ellos de IBM y estudiantes de distintas especialidades. La labor de los expertos pues es coordinar por está coordinado por la doctora en investigación biomédica básica e integrante de el IBM. Y bueno, quien ha realizado estudios sobre vacunas para prevenir la cistesarcosis. La universitaria explicó que trabajan en una vacuna sintética y que evalúa la posibilidad de que esta sea intranasal o inyectada. En función de los resultados obtenidos, se podría pues formular la composición óptima de la vacuna para iniciar la evaluación de su capacidad protectora y su inocuidad en un modelo animal. En breve se pondrá en marcha un protocolo clínico para evaluar un nuevo tratamiento basado en la administración de bajas dosis, en particular la dexametasona, para atender a pacientes con COVID-19. El protocolo se realizará en conjunto con médicos de Hospital General de México, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, del Instituto Nacional de Cardiología y con investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de Morelos y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. El objetivo, pues, es prevenir en pacientes moderados la desregulación de la respuesta inflamatoria, en pacientes graves las complicaciones respiratorias severas que obligan a la intubación y ventilación mecánica, y en los pacientes severos reducir el tiempo de asistencia respiratoria y mortalidad. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Más allá de la pandemia, el estresante oficio de paramédicos mexicanos.
Ser paramédico en tiempos de pandemia. Estos profesionales de primeros auxilios recorren las calles de Nezahualcóyotl a las afueras de Ciudad de México atendiendo emergencias de COVID-19. Pero los casos del nuevo coronavirus son solo parte del trabajo que realizan estos paramédicos en sus jornadas marcadas por accidentes y situaciones de muerte y violencia. Según cuentan, los llamados por violencia doméstica aumentaron durante la cuarentena. De acuerdo con cifras oficiales, en mayo se registraron más de 16.000 casos de violencia intrafamiliar, de los 85.000 reportados este año. Los paramédicos también acuden a domicilios para confirmar muertes. De los 30.000 fallecidos que deja la pandemia en México, una tercera parte lidiaba con la diabetes, según cifras oficiales. Unas 240.000 personas se han contagiado la COVID-19 en el país, de 127 millones de habitantes.
El resumen.
Le presento un resumen de la información generada esta mañana de lunes 3 de agosto del año 2020. Trabaja Manantlán en programa de conservación de colibríes migratorios. Destacan los beneficios del consumo local de ingredientes regionales de la costa sur y sierra de Amula. El derecho a la identidad obstaculizado por aspectos socioculturales en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Responsable del Programa de Salud Organizacional del CU Costa Sur advierte sobre el alto consumo de venenos blancos. Desarrollan nuevas tecnologías para reducir contagios de COVID-19 en las industrias turísticas del mundo. El confinamiento dificulta el derecho a los menores a la convivencia familiar sana. Más de 1,000 menores en albergues buscan familia. Trabajan en UNAM en vacuna contra el SARS-CoV-2 y en tratamiento para COVID-19. Más allá de la pandemia, el estresante oficio de paramédicos mexicanos. Recuerde que hay que seguir cuidándonos mucho para prevenir el contagio de COVID-19. Lo más seguro, pues, es evitar el contacto físico al saludarnos. Se puede utilizar otra forma segura de cómo saludarnos con un gesto de la mano o inclinar la cabeza o el cuerpo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para evitar, pues, el contagio e insistir en la sana distancia. Esto es muy, muy importante, y cuidar nuestro protocolo también al toser o estornudar. Pues así estamos prácticamente ya a punto de despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Pues estamos también prácticamente cerrando ya este ciclo del periodo vacacional. Mañana ya estaremos de regreso en nuestras actividades cotidianas, sobre todo la comunidad universitaria. Y toda esta zona comercial, pues, vuelve nuevamente a florecer. Bueno, estén muy pendientes de toda la información que se da a conocer a través de la página oficial del Centro Universitario y, pues bueno, mantenerse informados con respecto, pues, a las fechas de reinicio de actividades, pues también del ciclo escolar. Estar muy pendientes de ello, por supuesto, en las páginas oficiales de la Universidad de Guadalajara. Yo me despido, le deseo que tenga un excelente inicio de semana y me voy a despedir con una frase de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice: el recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo. Que tenga muy buen inicio de semana.
Fuego en el fuego, esta pasión, la tuya y la mía, es casi un juego ya.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.